José Ángel Cuadrado, muchas gracias por actualizarnos la información y mantenernos informados incluso a esta hora, a las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 en Canarias. Soy Carlos Moreno, el Pulpo, me encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Cambiamos el buenas noches por el buenos días, somos el primer despertador de la radio, donde además le hacemos la cobra a la política, a los malos rollos y contamos historias en positivo que nos demuestran que la vida mola un montón. Yo creo claramente, honestamente, que la unión hace la fuerza. Y esto, la verdad que no es una frase hecha. Un vídeo grabado en Manhattan, en Nueva York, en Estados Unidos, se ha convertido en viral porque en él se ve cómo los seres humanos sacamos lo mejor que llevamos dentro cuando vivimos pues situaciones límites. Hoy pongo la primera calle positiva con los 12 héroes anónimos que no dudaron ni un momento en juntar sus fuerzas para levantar un coche y sacarla a la mujer que se había quedado atrapado debajo tras sufrir un atropello. Esta mujer tenía 25 años, fue arrollada cuando cruzaba un paso de cebra. En ese momento la circulación se paró y varios transeúntes se acercaron para ver si todo estaba bien. Lo que encontraron fue a una mujer asustada, que estaba atrapada y que no podía salir de debajo del coche. Sin dudarlo, una docena de hombres decidieron coordinarse y trabajar en equipo para liberarla. Entre todos lograron levantar el vehículo. Después sacaron a la mujer, fue trasladada al hospital más cercano donde se recupera de sus heridas. De verdad, ponedores, yo creo que ayudarnos los unos a los otros es hacer comunidad. Y yo creo que en esta comunidad de ponedores, realmente este tipo de cosas nos encanta.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Haciendo radio en directo hasta las 6 de la mañana. Pero fíjate, ahora en esta primera hora de programa, te vamos a adelantar las cosas que vamos a tener. Por ejemplo, los próximos minutos vamos a recibir una visita que llega con viento del norte.
Me embruja el murmullo del río y el monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar.
Tú dices que cantaste muy mal porque yo puse mal los acordes. Bien.
No, vamos a ver, yo quiero que el himno de Cantabria en el futuro sea Viento del Norte. Entonces, vine aquí, lo canté, te mandé la partitura.
Que me matan.
Y
es
tú
que
la, la destrozaste con la guitarra.
Yo no la destrocé con la guitarra.
Y ahora viene el autor de la canción,
¿sí?,
el gran fenómeno,
Nando Agüero. Agüeros. Viento del Norte.
Bueno, pues Nando Agüeros es uno de los artistas más emblemáticos del norte que nos va a visitar y que va a hablar de una de sus canciones que últimamente está en boca de grandes personajes como Revilla, que es el presidente de Cantabria, o Quique Setién, entrenador del Fútbol Club Barcelona. Y es que quien quiere que lo vea y lo sienta es el auténtico himno oficioso que se convierta realmente en el himno oficial. Vamos a ver qué nos cuenta aquí en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5, ¿qué más vamos a hacer?
Tenemos noticias que nos dejan ojipláticos. Sin ir más lejos, hoy te voy a hablar de una oferta de trabajo a la que yo no le veo un pero. Y eso es preocupante, ¿eh? Porque buen sueldo, buen destino. Y si uno es apañado, está buena compañía. Pulpo, tú y yo esto lo tenemos que hablar a las 6 de la mañana porque es para dos.
Bueno, perfecto.
No te digo más.
No digo
bueno,
más.
También vamos a leer los mensajes de los ponedores y a escuchar buena música, que a estas horas de la madrugada es lo que toca.
Qué bien, vamos a acompañar a mucha gente que está intentando dormir, a la gente que está trabajando, la gente que está agobiada por algún que otro problema y acude aquí a la radio, a la COPE, a su casa, para sentirse acompañado. Claro, si encima tenemos buena temperatura y buen tiempo, Zaida, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el miércoles?
Bueno, pues 50-50, ¿vale, Pulpo?
Vale.
Cielos cubiertos con lluvias débiles en la vertiente atlántica peninsular, Cantábrico y Alto Ebro. Precipitaciones persistentes también en Galicia y se podrán extender al norte de la meseta sur y Pirineo Central. En Canarias, cielos poco nubosos. En cuanto a las temperaturas, ascienden menos en Baleares y en el sureste peninsular, donde pueden llegar a bajar.
Muchas gracias, Aida. Hay un montón de ponedores que nos llaman en directo. Automáticamente, cuando pasan antena y nos cuentan cómo están poniendo las calles, pues les ocurre dos cosas. Una, reciben el diploma oficial de ponedor de calles, que se lo enviamos de inmediato, y también, por supuesto, forman parte del mapa de España que tenemos en el estudio, donde vamos poniendo un papelito con una chincheta y el nombre de esa persona, su profesión y, sobre todo, la geolocalización, desde dónde y qué día nos ha llamado. El mapa va creciendo todos los días con un nombre nuevo. Hay muchas poblaciones que, aunque nos escuchen, pues todavía no ha entrado un ponedor en directo. Por eso hay algunas que todavía no están representadas. A medida que vayáis entrando en directo, iremos poniendo vuestros nombres y geolocalizando vuestra situación. Por ejemplo, vamos a escuchar a algunos de los que ya están en el mapa y están diplomados.
Buenos días, Pulpo.
Uy, qué mal te oigo. ¿Dónde estás?
En ruta.
En ruta, que estás con el manos libres, pero fuera del establecimiento, ¿no?
No, estoy en el establecimiento. Estoy en el camión.
¿En qué tipo de camión ahora mismo, Diego? ¿Cambio?
Es un tráiler. Creo que se han dejado las luces de la calle Lario encendidas.
¿Y qué vas a hacer en Málaga? ¿Qué tienes que entregar?
Dejar el camión, aparcarlo y irme a casa a dormir, a ver a mi futura mujer, que me caso el día 27 de marzo y estoy que no quepo.
¿Qué me está? Estarás súper nervioso, ¿no, Diego?
Estoy hoy a rato sacando la cabeza por la ventana y eso que está bien.
Oye, mira, tío Pulpo, para que veas que somos más chulos que ninguno.
¿Por qué?
Porque te voy a presentar a los clientes que llevo al aeropuerto. Saludar, family.
Hola, buenos días.
Qué bueno, pero a ver, que me entere yo. ¿Estáis ahora mismo en un Cabify?
Exactamente.
Ah, qué bueno. ¿Y vas con los clientes y les has dicho que estás en directo en la radio?
Por supuestísimo.
¿Y te han dicho que sí a la primera o los has tenido que convencer?
Hombre, porque soy el conductor más chulo que hay.
Poniendo las calles.
Ponedores diplomados, ponedores con su nombre en nuestro mapa. Si tú quieres tener la misma situación que ellos, muy sencillo, llámame al teléfono gratuito del estudio, el directo, 950-6006. Me cuentas qué estás haciendo ahora, por qué estás despierto, es decir, cómo estás poniendo las calles, y automáticamente recibes las dos cosas que te acabo de decir. 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
No es muy normal que en un programa de radio se ponga una canción del Príncipe Gitano, pero mucho menos es común que suene el Príncipe Gitano y te escriba a los 10 minutos la hija del artista.
Que hay en Gana, ha llegado de tierra leana, como reina en carroza dorada, una niña princesa gitana. Tani se llama de nombre, es más bonita que un sol. Tócame la corona real y camela o gitano español. Su blanco pañuelo la rosa tendrá, que no hay otra novia más guapa para honrar. Ay, tani, tani, mi tani. Ay, tani, tani, mi tani. Ay, tani, tani, morena, que corre en tu vena la sangre real. Ay, tani, que mi tani, que mi tani. Ay, tani, que mi tani, que mi tani. Ay, tani, tani, morena, gitana, más buena no había ni habrá. Una y una dos, dos y una tres, no sale la cuenta porque fue Don Churumbé. Se van a casar donde tiene su trono la Zambra, y la fiesta se va a celebrar en el patio mejor de la Alhambra. Llegan de todo el mundo entero las caravanas a Calais, y la palma del rumbo le dan a la isla Triana y Jerez. Los callos reales le van a comprar corona de plata de vela del mar. Ay, tani, tani, mi tani. Ay, tani, tani, mi tani. Ay, tani, tani, morena, que corre en tu vena la sangre real. Ay, tani, que mi tani, que mi tani. Ay, tani, que mi tani, que mi tani. Ay, tani, tani, morena, gitana, más buena no había yo que hablar. Una y una dos, dos y una tres, no sale la cuenta porque falta un churumbé.
4:14 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, nuestras coplas, las canciones de España, el sonido de una época, de unas generaciones. Pinchar a este artista, me imagino que para muchísimas personas tiene que estar ahora mismo situándoles en un momento de la vida maravilloso y que podemos recordar ahora gracias a una canción del Príncipe Gitano, este Tani. La verdad que hoy en facebook.com/poniendolascalles hemos hecho una pregunta que es muy directa. Yo creo que cuando alguien llega a casa, lo que le apetece es ponerse cómodo, o cada uno tiene su liturgia, tiene su ritual. Yo llego, me pongo cómodo y me pongo a hacer cosas, ¿no? Los ponedores tienen sus cosas y es alucinante porque muchos son de o darse una duchita, ponerse cómodo y empezar a colocar cosas.
Pues, las rutinas de cada uno, bueno, pues son las que son. Tengo que decir que me han sorprendido algunos.
¿Por
otros
qué?
Son más o menos lo de la mayoría,
sí,
que es quitarte la ropa.
Claro.
Que eso, yo por ejemplo, es ipsofacto,
sí, igual,
que se suele
igual
decir. O sea, es en el según entro, hay veces que mi marido dice, ya te has puesto el pijama,
sí,
una velocidad increíble.
Sí.
Quitarme la pintura, el maquillaje, porque por regla general voy maquillada.
Que ahí tardas, como eres una puerta.
Y ahí son 10 minutos.
Sí, son 10 minutitos, sí.
¿Vale? 10 minutitos ahí de tal, porque me echo mis cremas, me hago mi masajito facial y demás.
¡Joder!
Y luego yo ya puedo ya varias cosas, lo que sea, en este caso desayunar, pero si llego por la tarde, pues lo que tenga que hacer.
¿Qué?
Pero los 10 minutos no me los quita nadie, bueno, ahí haciéndome mis masajes faciales.
Claro, y
tú sabes que no tengo ninguna arruga.
Bueno,
por favor.
Hombre, con esa capa de tal, a ver, yo
un día... ¿Qué capa? No seas mentiroso.
Te tengo que...
Pero yo, claro, pues yo me desmaquillo con tranquilidad, me pongo mis geles.
¿Pero qué estás contándome?
Es que me encanta. Tengo que decir que mi hija me mira ojiplática.
Claro, porque claro, ahí la peque lo que hace es mirarte cómo haces todo esa liturgia,
igual que
¿no?
cuando me pinto. Ella está loca con eso.
¿Y te ha pedido que la pintes algún
día? Sí, claro, muchísimas veces. Va casi siempre como una puerta.
Qué bueno.
Pero no pintada como las personas mayores, sino a ella le gusta que le haga pues flores o...
Claro, una mariposa.
Efectivamente.
Una antena parabólica.
Pero el caso es que tiene que ir como una puerta, como tú dices.
Dibújale un día un descodificador.
Efectivamente.
Oye, bueno, a ver, cuéntame, ¿qué están contando?
GCMG dice que igualito que el pulpo.
Claro.
Que es eso de quitarse la ropa que lleva, ponerte cómodo,
claro,
sobre todo, y tomar algo, ¿no? Comer.
Muy bien.
¿Vale?
Bien.
Pedro Serrano, yo ponerme el pijama y tumbarme en el sillón.
Perfecto.
José Antonio Calvo, hago todo lo pendiente y luego me preparo para ponerme a punto.
Uh-huh.
Carlos Rivero, calzado y ropa de calle fuera.
Bien.
En casa siempre lo más cómodo posible.
Okay.
Antonia dice que también ponerse cómoda y poner en marcha la televisión o la radio. Hay mucha gente que tiene esa manía aunque no se vaya a sentar a ver la tele.
Vale, es verdad. No, yo no lo he
y
puesto.
Es el ruido.
Sí, sí, sí. Yo lo que hago es enseguida poner la radio.
Qué bueno.
Me pongo la radio.
Sí, sí, hay gente que necesita, entra en casa.
Es verdad.
Mi madre pone la tele.
Sí,
y yo
sí
le digo, pero si te vas a...
Da igual, que suene.
Pero ya está sonando la tele.
Que suene.
Como si no, la casa está vacía.
Sí, sí.
Bueno, curioso. Jesús Alfaro, desde Albacete, que sabes que se te quiere mucho, y él nos cuenta una de sus mayores intimidades. Dice, lo primero que hago al llegar a casa es ir al baño, porque no sé qué le pasa a mi cuerpo, pero tiene un radar incorporado que detecta que ya estoy en mi casa.
¡Qué maravilla!
Y entonces tengo que entrar al baño.
¡Qué maravilla!
Isabel Soler, me ha hecho mucha gracia. En el ascensor ya me voy desabrochando el abrigo, con eso te digo. Y derecha, el pijama y mi bata.
Oye, es maravilloso.
Y ya a partir de ahí puedo empezar a funcionar.
Es genial.
Silvia Dios se agarra. Cuando llego a casa sobre las 2:30 a las 3 de la tarde, lo
sí
que hago, lo primero es tomarme una copita de vino y queso con membrillo, desde Valdeuso, en Castellón.
Oye, qué rico, por favor.
Qué rutina tan buena.
Oye, pues sí. Oye, estaría bien hacer esas cosas también cuando llegamos a casa, una botellita de vino o una copita.
Sí, sí. Y algo que no es tan normal, porque por regla general la gente se ducha por la mañana, cuando va a salir.
Sí.
Pero Francisco Javier Domínguez dice, pues yo ducharme, ponerme ropa cómoda y picar algo.
Impresionante. Nos encanta conoceros. No os imagináis cuánto, sobre todo porque nos damos cuenta que no somos tan raros, a pesar de llevar estos horarios que más de uno, oye, son realmente duros. Son las 4:18, las 3:18 en Canarias. Estamos preguntando tu rutina cuando llegas a casa. ¿Qué es lo primero que haces? Cuéntanoslo en facebook.com/poniendolascalles. Si compartes, tienes la opción a llevarte pues el bolígrafo oficial del programa, el que pone Soy Ponedor. Así que me encantaría regalártelo. Comparte, que sepan que estamos aquí poniendo las calles desde la cadena COPE. Se lo contaba a Beatriz Pérez Otín hace unos instantes. El 20 de enero toda España se conmocionaba al conocer una terrible noticia. Pocahontas, una perra Golden Retriever negra que estaba destinada a cambiarle la vida a Clara, una niña, una cría de 15 años que sufre una minusvalía física, era secuestrada en plena calle. O por lo menos eso fue lo que contó a los micrófonos de la cadena COPE y a la policía su entrenador, Alfonso García.
La perra tiene que marcar los cambios de altura y pasos de cebra y demás, y mantener una distancia de seguridad con la carretera. Y bueno, pues yo estaba trabajando eso. Pues en el paso de cebra que me ocurrió, pues yo vi venir la furgoneta, senté a la perra para esperar a que pasara la furgoneta. Y en ese momento, pues la furgoneta se paró delante mía y se bajaron dos individuos de la parte delantera pidiéndome dinero. Me exigieron la cartera, obviamente se la di. Una vez que tenían la cartera, uno de ellos dijo, el perro también. Lo cogieron en brazos, me dieron un tirón de la correa, lo subieron en el vehículo y tiraron.
Madre mía, la película que nos contaba Alfonso García. Bueno, claro, imagínate lo que sentimos todos al conocer la historia. Y es que a Pocahontas le faltaban muy pocos días para reencontrarse con la que sería su nueva compañera de vida, con Clara. Y quizás te estés preguntando, pues ¿por qué no pueden coger a otro perro si no llega a aparecer Pocahontas? Bueno, pues porque este animal estaba siendo entrenado expresamente para esta niña con discapacidad. Así lo explicaba en aquel momento su entrenador, Alfonso.
El adiestramiento de este tipo de perros, aunque tienen una base muy común, pero el final del adiestramiento es específico a cada usuario, porque cada usuario tiene una necesidad específica y el perro se adapta a esas necesidades que tiene cada usuario.
Claro, en ese momento Clara, la pequeña, pues se entristeció muchísimo cuando se enteró de todo lo que había ocurrido, porque ya había asumido que Pocahontas era suya.
La íbamos a conocer por primera vez hoy, pero habíamos visto fotos de ella, vídeos, y prácticamente la consideraba ya mi perra. Pues el lunes por la tarde mis padres me avisan de que tenían una mala noticia, de que se habían llevado a Pocahontas, y me avisaron ellos.
Claro, todo esto ocurría la semana pasada, Pulpo. Por lo tanto, sí, muchos ponedores se estarán preguntando, ¿y por qué nos cuentan esto ahora? Uh-huh. Bueno, pues porque, sorprendentemente, este martes llegaba a todos los medios de comunicación la noticia de que el secuestrador de Pocahontas había sido su entrenador.
Su propio entrenador.
Alfonso García.
Increíble.
Quien había denunciado que se lo habían robado. Bueno, claro, ahora ha sido detenido por un delito de denuncia falsa.
Lógico.
Y Catalina, la madre de Clara, explicaba cómo han recibido la noticia.
Todo el tiempo hemos creído, Alfonso, vamos, totalmente. Realmente todo ha sido increíble desde que desapareció, y ya esto, pues, de verdad que no lo imaginábamos, para nada, para nada. Muy sorprendidos. Es que este tipo de perros, si tú no estás muy relacionado por algún motivo como es el mío, pues tampoco es algo muy conocido. Y sus habilidades son muy específicas, pero para lo que es. A Clara también le entregaba mucho, y ahora me ha dicho que ella pensaba que era alguien cercano. Ella es que es muy inteligente, ¿sabes? A pesar de que sea una niña, pues es muy inteligente. Digo, ¿qué me dices? Dice, sí, siempre pensé que tenía que ser alguien cercano.
Yo lo que hago es preguntarme qué es lo que pudo llevar a Alfonso a secuestrar a Pocahontas.
Nos han informado, le han mandado un audio a Eduardo, porque ellos tienen claro, hoy estarán ocupados y contrariados o lo que sea, nos ha costado un poco comunicarnos, ¿no? Entonces, bueno, que Alfonso ha tenido ahí un mal momento de su vida, en fin, y eso también le ha influido a que lo tomó como única decisión posible para él o algo así, y poco más.
Sin duda, el entrenador tendrá que dar muchas explicaciones porque ha hecho que una familia lo pase realmente mal. Sin embargo, gracias a la gran labor que han realizado las fuerzas de seguridad del Estado, podemos decir que ya vuelven a estar tranquilos, sobre todo contentos, porque Pocahontas ha vuelto a su hogar, a la Fundación Bocalán. Catalina, la madre de Clara, nos contaba en el mediodía de COPE que su hija está muy contenta.
Bien, aliviada, como todos. Siempre ha estado muy preocupada de cómo estaría la perra. Entonces, ya como es más niña, sabiendo que está bien, todo lo demás para ella, bueno, es secundario, no le da mayor importancia, solamente que está la perra, está muy contenta.
Nosotros también aquí en Poniendo las Calles nos alegramos muchísimo de que esta pesadilla haya acabado para Clara, y ojalá que le entreguen muy pronto a Pocahontas, porque como dice su madre, se va a convertir en una prolongación de su pequeña.
Es que también quiero que entendáis que es como un complemento para ella, y no tener que estar todo el día dependiendo de sus padres para casi todo, porque Clara es una persona autónoma intelectualmente, pero físicamente nada. Entonces está todo el tiempo pidiendo a sus padres, tráeme esto, se me ha caído aquello, dame aquello, necesito agua, en fin, mil cosas, ¿no? O cuando se va a su habitación, pues irá con su perrito le enciende la luz, etcétera. En fin, todavía no habíamos llegado al acoplamiento total con las tareas con el perrito, porque depende de cada casa, todas estas cosas, ¿no?
Yeah.
Es un poco complejo. Uh-huh. Entonces, ¿qué le va a suponer? Pues mucho le va a suponer a Clara, mucho. Autonomía,
y pues yo creo que también es como un compañero.
Es una historia que todavía tiene que investigar y se tiene que aclarar, pero nosotros, bueno, nos quedamos con lo importante, que es que Clara y su familia ya están felices y que Pocahontas está sana y salva y que la Golden Retriever podrá ayudar inmediatamente a Clara. Esperemos que sea cuanto antes mejor. 4:24 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Somos ahora mismo en Facebook 44.884 ponedores. Si me sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. Fortune teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. It's crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. I'm all out of faith. This is how. Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por estar acompañándonos a poner las calles de este miércoles y hacer compañía a tanta y tanta gente. Un abrazo a todas esas personas que van en los camiones en este momento y a la gente que se dirige a los mercas, como Fabián, dice Pulpo, un día más poniendo las calles y cargado de carne para ni más ni menos que venderla en Mercamadrid, como todos los días. Me encanta la música que pones en el programa. Muchísimas gracias a ti, Charo Quivira, Javier Mañecas Montolió y Paula Garalza. Uy, qué apellido, no me sale. Garagalza.
Tienes que salir de ahí.
Es verdad, Paula Garagalza. Jolín, nunca había oído ese apellido. Pues nada, que nos acaban de seguir, les doy la bienvenida en Facebook y las gracias por estar con nosotros.
Tenemos mensajes de los ponedores que nos cuentan su ritual cuando llegan a casa, que es muy importante, es algo que cada uno hacemos y muy particular.
Me encanta.
Jorge Legaza, por ejemplo, hace una cosa muy bonita, besar a mi mujer y a mis hijas.
Bien.
Y una vez que ya las he besado a todas, una buena ducha y cenar del tirón a la cama, porque hay que poner las calles, nos cuenta Jorge.
Genial.
María Pilar, oye, lo primero hacer caso a mi perro, luego ya me pongo el pijama, me desmaquillo y a descansar. Mira, María Pilar es como yo.
Claro.
Si es que eso
un poquito de puerta.
Tiene un ritual. Hmm. Conchi Martín, yo estoy todo el día en casa, te puedo decir que me pongo cuando salgo, pero no lo que llevo, porque eso es lo que tengo siempre. Rafa Ferrando, me pongo el traje de noche, me como un sándwich y luego ya planchar la almohada. Manuel Silva, acabo de llegar a casa y lo primero que he hecho es ponerme el pijama. Una latita de Estrella Galicia, un platito de mojama con aceite de oliva para ir abriendo boca y luego ya a acostar. José Luis Luna, chándal y zapatillas de estar en casa. Si puedo, un poquito de queso. Si hay vino, vino. Y si no, pues un poquito de agua clarita.
Genial.
Loli Bello, quitarme los zapatos, el sujetador y a descansar un poco con una cañita. Loli lo tiene claro.
Hombre, claro.
Que lo primero es el sujetador.
Hombre, claro.
Y los zapatos, que es probablemente lo más incómodo que llevamos.
Me imagino que, claro, cuando ya liberas y te quedas cómoda en casa, pues te pones como mejor estás.
Estás tan tranquilo. Mayo Pardo, ponerme como una indigente. Tengo unos pijamas viejos que hay que cambiar y cada día los quiero más. Y cuando llego, sé que no voy a salir más, me pongo el pijama y luego ya hacer cosas o leer. Eso sí, siempre con la tele o con la radio puestas. Uh-huh.
Fíjate,
esa costumbre.
Yo tengo el pijama para dormir, pero cuando tengo que en casa que estar y a pasar, pues estar en el salón, en el sofá, viendo la tele o cocinar, tengo una ropa para cocinar y la ropa para dormir. O sea, porque a veces he cocinado con pijama algo de pescado y te metes en la cama y dices, ya. ¿Pero esto por qué
yo
es
ese
así?
Problema no le tengo, como no cocino. Yo me pongo el pijama según llego.
Pues te pierdes una cosa maravillosa, que
de
es
que,
cocinar.
No, no. Gano otra, que es la de comer sin haber tenido que cocinar.
Pero bueno, es un poco, no sé, aportar un poco a la familia, porque estás aquí viendo
perdona,
cómo cocina tu
que
marido.
Que yo no cocine no significa que no esté haciendo otras cosas.
No, digo ah, es que la digo labor de la cocina.
Claro, pero en tu casa solo se cocina o se hacen otras cosas.
Pues
supongo
se
que se lavará la ropa, ¿no? Y se tenderá.
Sí, se pone
y
lavadora.
Se planchará.
Claro, claro, pero eso...
Y se recogerá la mesa.
Claro, claro, por
y
supuesto.
Y se fregará el suelo.
Por supuesto.
Y se hará el baño.
Claro, todo, todo.
Y se...
Entre los dos.
Y se regalan las platas. No,
Bea,
no.
Tienes que aprender a cocinar.
No, que no. Esto está organizado.
De verdad, tienes que aprender
a cocinar. Poner la vajilla, lo saca.
Que es una gozada. Tienes que cocinar, es una gozada. Te liberas, experimentas.
No, lo que me gusta.
Lo que comes dices, joder, y lo he hecho yo.
Que no me gusta.
O sea, no me lo han tenido que hacer.
¿Sabes qué hago algunas veces?
Abrir un sándwich.
Repostería. No, pero como Alex no esté en casa, yo sería como.
¿En serio?
Lo más unos. Yo qué sé, unos macarrones o algo así, o sea, porque lo otro es que me niego.
¿Pero le pones tomate?
Bueno, sí tengo tomate, y si no con un poquito de aceite.
Joder. De verdad.
La verdad es que es para verme.
Estoy alucinando.
La verdad es que es para verme. No soy vaga para muchas otras cosas. Por ejemplo, me encanta planchar. Pero para la cocina sí. Cuando hago repostería, que es algo que sí que me gusta y de vez en cuando me pongo, y cuando termino, el trabajo puede ser muy satisfactorio, pero digo, jolín, que ahorita me paso en la cocina.
Y bricolage.
Hasta dentro de 20.
De bricolage.
Sí, para eso soy más apañada, por ejemplo. Las cosas de casa, colgar cuadros. Bueno, tampoco hacemos grandes.
Bueno, yo tengo que ir a tu casa.
No te creas tú.
Eso tiene que ser un espectáculo.
¿Qué hacemos? Armarios empotrados.
Eso tiene que...
No, pero... Quiero decir, bricolaje te refieres a si hay que apañar algo, ¿no?
Una lámpara, cambiar un casquillo, poner una lámpara.
Eso yo,
¿en serio?
Eso yo, sí, sí.
Bueno, ¿qué, que, ¿con qué orgullo lo
sí,
dice?
Sí,
eso
no, y tampoco muy bien, pero es que si ves a Alex, es que si Alex tiene que hacer un taladro, se lleva por delante la pared.
La casa del vecino.
Y la casa del vecino.
Espectacular.
Efectivamente.
Espectacular.
Somos muy particulares
muy
en nuestra vida.
Fíjate, yo te iba a decir que ya cosas raras no nos cuentes porque ya esto ya es esto. Lo suficientemente
bueno,
raro.
Pues ya
como
tengo
para...
una, solamente me queda contarte. Pulpo, escucha lo que te voy a contar. Acabo de recibir una oferta de trabajo buenísima. A ver si te interesa.
A ver.
Y nos vamos para allá.
Venga.
Un matrimonio británico necesita a una pareja que les cuide su villa de lujo en Ibiza.
¡Wow!
¡Menudo curro! Vivir en una mansión con vistas al mar, piscina de ensueño y encima con un sueldo de 2.300 euros al mes cada uno.
Madre
es decir,
mía.
La pareja, 4.700.
Madre mía.
Por supuesto, hay que trabajar, pero nada que no haga uno viviendo en su casa, lo ya. Acabamos de contar. El matrimonio británico que ha hecho la oferta, lo que quiere es que la casa esté cuidada durante todo el año. Uh-huh. Así que la pareja que se mude allí deberá encargarse de su mantenimiento y de su limpieza. Vamos, pues como en tu casa.
No.
Cuando ellos vayan de vacaciones, los dos trabajadores también tendrán que cocinar, ayudar en la... Así que tengo que llevarme a alguien que cocine. Un pot, ¿me vale?
Si no,
ayudar en la organización de eventos, hacer la compra y administrar la agenda de la familia, que eso no se preocupen, que la llevo yo. Y además claro. la llevo, vamos,
claro.
como los alemanes.
Como una vela.
Así, como una velita. Bueno, los requisitos que piden, además de tener el carnet de conducir, es tener experiencia en cosas de hospedaje. Uh-huh. Pero vamos, que eso no es lo más importante. Lo que quieren es que trabajen en equipo. Y si además tú les pones música en los eventos, Pulpo, pues ¿para qué queremos más? Si te interesa, podemos hacer poniendo las calles desde allí y solucionado.
Pues
porque nos ponen una RDSI.
Hombre,
¿eh?
Una línea para hacer la conexión.
Y se acabó.
Maravilloso. Oye, voy a aprovechar y a saludar a los de Piaggio, que nos tienen que estar escuchando, que nos lo hemos pasado muy bien en la fiesta.
Y a la gente de Ibiza.
Hombre, y a la gente de Ibiza.
Monje Ibiza, que nos manda muchas veces mensajes.
Ibiza es un sitio maravilloso, ¿eh?
Me encantó. La conocí este verano y muy bonita.
¿Tú tenías el Ibiza Mix?
Yo no.
No, pues te lo voy a grabar.
Vale. O regalar, porque como lo tienes todo digitalizado, no seas cutre y no me lo grabes.
Pues creo que lo tengo arriba en la caja.
Me lo puedes mandar en un USB.
En USB. Y te quedas USB. Con el pendrive y ya no me lo devuelves, ¿no?
Efectivamente. Jolín. Que creo que de todo es lo que más valor tiene.
Estás hoy regalando de todo, ¿eh?
Bueno, te cuento ahora la historia de una estafa que ha salpicado hasta la mismísima Whitney Houston.
Me encanta cómo canta Whitney.
Se ganó la vida con ello y todo.
Jolín, qué gozo de escucharla.
Como te lo cuento, Pulpo, un agente de Benicassim ha sido el que ha puesto la denuncia contra su exmujer, Alexis Houston, a la que acusa de haberle arruinado la vida. Según cuenta, la presunta estafadora lleva años haciéndose pasar por la hermana secreta de Whitney Houston.
No me lo puedo creer.
Pues créetelo. De hecho, lleva años haciéndolo. Esto de hacerse pasar por familiar, ahora dice que es la hermana secreta. Pero al principio, en los años 90, más o menos por el 96, sí. dijo que era un primo. Y así logró estafar a un médico $100,000 para someterse a una operación de cambio de sexo. Sí. Después, más tarde, en el año 2001, logró grabar un disco con el mismo engaño, diciendo que era prima de Whitney Houston. Houston. La familia de la artista, harta, ha denunciado a esta mujer, a Alexis, en varias ocasiones, y por eso, huyendo de esas denuncias que habían puesto en Estados Unidos,
claro.
se trasladó ¿a dónde? A España, que es que hay veces que no viene
aquí
lo mejor.
No la querían colar también,
lo mejor
¿no?
de lo mejor. Aquí ha seguido haciendo de las suyas. Se casó con César y tras denunciarle por malos tratos, el hombre ha empezado a investigarla. Vamos, como diría Estela Reynolds.
¡Ah! ¡Has abierto el cajón de mierda!
Y lo que ha salido, Pulpo, y lo que ha salido. Decenas de personas han empezado a contar su experiencia con Alexis, fueron víctimas de sus mentiras y acabaron arruinados.
Madre
es
mía,
muy fuerte.
Qué ganas de meterte en problemas y encima suplantando personalidades y mintiendo. O sea, es asqueroso.
La hermana
esto.
Secreta de Whitney Houston. De todos modos,
¿qué necesidad?
De todos modos, ¿qué necesidad hay de creerte también determinadas cosas?
Sí, 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 es tremendo. Bueno, y el colgado este que iba a los estadios de fútbol diciendo que era un actor americano que se parecía muchísimo, pero que realmente no lo era.
Ahí va, pues no, eso no me he enterado yo.
Hace dos años. Y pidió incluso estar en el palco con Florentino Pérez. En el...
¿Y lo consiguió?
Y...
¿Como el pequeño Nicolás?
Sí, pero no llegó... Llegó a entrar, pero no le llegó a recibir Florentino Pérez.
Claro.
No me acuerdo exactamente a qué actor que se parecía mucho, pero no era ese actor.
Es que estoy pensándolo y el pequeño Nicolás llegó a estar en una recepción en el Palacio Real.
Hombre, por supuesto, con un coche de policía y un destello.
Que es que es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte.
Es tremendo.
Bueno, escuchamos a la más grande porque la apertura del Museo Rocío Jurado parece estar cada vez más cerca.
Bien, bien.
El Ayuntamiento de Chipiona ha llegado ya a un acuerdo, parece ser que han tardado un poquito, pero ya hay un acuerdo que se va a firmar en breve con la hija del artista para la cesión y depósito de los bienes, que son de propiedad, claro, de Rocío Carrasco, pero que los va a ceder para que los tenga en usufructo el Ayuntamiento y que los pueda exponer en este museo. Claro, los fans del artista van a estar como locos porque tú imagínate poder ir a Chipiona a ver un montón de cosas, pues seguro que habrá algún mantón de Manila,
hombre, claro.
algún vestido, castañuelas, alguna joya. Oye, esto es genial.
Hombre, la verdad que al que le guste Rocío Jurado va a disfrutar un montón. Yo, desde luego, algún día que esté en Estepona, en verano, me acercaré a ver ese museo que además es muy merecido y que tenemos que recuperar, sobre todo los homenajes a las artistas y a los artistas, los melódicos, los del flamenco, la gente que ya no suele sonar con mucha frecuencia en las emisoras de radio. Aquí en Poniendo las Calles nos podemos permitir ese lujo de poner esas canciones que pueden caer en el olvido, pero cuando las pones hace sentir bien y muy feliz a la gente. Así que Rocío Jurado aquí nos emociona y mucho. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Cómo estás poniendo las calles? Cuéntamelo, estamos en directo.
Cuando
cuando supe toda la verdad.
Bueno, Zaida, tú estás cogiendo el teléfono de los ponedores, hablas con ellos y claro, tienes que seleccionar una llamada que tenga buena calidad, que se escuche bien. ¿Qué gente te ha llamado hoy?
Eso es, Pulpo. Mira, es que me ha llamado José Luis, por ejemplo, que es guardia civil. Otro, uh-huh, José Luis, que es vigilante de seguridad. Antonio, desde Almería, que trabaja también en la seguridad. María Jesús, que está jubilada ya y nos llama desde Alicante. O, por ejemplo, Germán, desde Valencia, que está trabajando en una panadería y además es su cumpleaños.
Felicidades, Germán.
Lo felicitamos desde
claro
aquí.
Claro que sí.
Gregorio también, que está ahora mismo en la carretera con el camión de Madrid hacia Sevilla, lleva fruta y le deseamos una buena ruta desde aquí. Y hoy, Pulpo, vamos a hablar con José Luis, uh-huh, que nos llama desde Barbastro y que te cuente a qué se dedica el Pulpo.
José Luis, buenos días.
Hola, buenos días. Estás, con mucho gusto.
Igualmente, José Luis, estás aquí, estás ahora mismo en directo a las 4:40. ¿Por qué estás despierto?
Estoy despierto. Porque desde la 1:30 me levanto,
¿sí?,
y me dedico a con una empresa de aquí a transportar semen porcino.
Semen.
Entonces,
porcino, muy bien.
Porcino.
Ajá.
Vamos a la granja, tres furgonetas, recogemos todo el semen que se ha ido elaborando a lo largo del día y entonces lo vamos distribuyendo en tres rutas.
Ajá.
Una que es la zona del Pirineo, llegamos hasta Teruel. Otra, la zona de Lérida, y otra, la zona de Zaragoza, Las Cinco Villas, Huesca, etcétera.
Madre mía.
Entonces empezamos a las 2 de la mañana y terminamos como a las 10, 11 del mediodía.
Claro.
Y por eso llevo varios días escuchándote y digo, bueno, pues hoy me he animado y voy a llamar.
Qué bien, qué bien. Oye, suena curioso, suena casi como cómico, ¿no? El tema de estar ahora mismo, pues bueno, distribuyendo semen porcino, pero es que es fundamental porque si no, muchos de ellos no podrían reproducirse, ¿no?
Esa es la realidad y más aquí en esta zona de Aragón, que está muy promocionado y cada vez mucho más, mucho más, mucho más.
Sí.
Y entonces, bueno, pues tenemos que ir llevando cada dos días para que las cerdas puedan tener las, uh-huh, crías.
¿El semen cómo lo distribuyes? ¿Cómo lo llevas en la furgoneta o en el coche?
En unas bolsitas,
¿sí?,
y esas bolsitas van en unas neveras que van a una temperatura exacta para que llegue todo, llegue vivo y pueda fecundar, uh-huh, que es el objetivo.
Dependiendo de quién te haga el pedido y la cantidad que pidan, es lo que tú transportas, ¿no? O sea, dependes de la demanda,
sí,
que haya.
Sí, depende de la demanda. Eso, el jefe es el que se encarga de recibir a lo largo del día las llamadas, la cantidad,
¿sí?,
y se va dosificando. Es verdad que prácticamente suele ser casi siempre el mismo pedido, ¿no?
Sí.
Pero bueno, somos tres conductores y nos vamos rotando cada semana uno, pues para que también se haga mucho más agradable. Y luego tú imagínate ver amanecer todas las mañanas,
claro,
por aquí por el Pirineo,
claro,
es una gozada. Y escuchar la radio, escuchar luego a tu amigo
Herrera.
Y mi amigo Carlos Herrera, que le doy un abrazo desde Barbastro.
Seguramente te está escuchando porque él ya está trabajando, o sea que...
Pues saludos, Carlos.
Esta historia a él también le tiene que gustar mucho. Escúchame, en función de la calidad del semen, claro, va a parar la calidad también de un cerdo, ¿no?
Claro, es que hay muchos tipos de cerdo, depende de si es hambre, si es lantras, hay varios tipos de cerdo y entonces a cada uno se le va llevando, a cada cerda, el tipo de semen que corresponde.
Claro.
Son distintos tipos y entonces hace falta un gran cuidado, un gran diluyente y con eso ya los clientes son los que van recibiendo, date cuenta que empezamos a entregarlo pues a las 2:30 prácticamente y las primeras granjas ya tienen sus dosis.
Claro.
Y a las 12 del mediodía están teniendo las últimas. Entonces va dependiendo del recorrido que vamos haciendo cada día.
¿En qué momento se le introduce el semen a una cerda?
Bueno, eso es en el momento en que lo recibe y está en celo.
Ya. O sea, que prácticamente inmediato, cuando llega a la granja, prácticamente.
Exacto, sí.
Porque tiene que haber un tiempo, ¿no?, para que ese semen esté en perfectas condiciones.
Sí, prácticamente el semen que manejamos nosotros, 3-4 días, tiene prácticamente todas las propiedades intactas. Y eso pues lo saben los granjeros y bueno, pues por eso es una empresa que lleva ya muchos 20 años, que empezó con dos hermanos y que tiene una gran proyección. Sí, sí, aquí en Aragón ha recibido muchos premios y luego que, como te repito, en esa zona de la provincia de Huesca, pues hay muchas granjas también. Llevamos a Lérida, llevamos a Teruel. A mí me tocó esta semana pues toda la zona del Maestrazgo, la nevada, que para ir fui bien, pero al venir pues prácticamente me quedé casi colapsado porque había 30 centímetros de nieve, en fin. Que te toca un poco vivir todas estas situaciones, ¿no?
Fíjate que en este programa descubrimos gente que hace los asientos del Volkswagen Polo, descubrimos la gente que está empaquetando los tallarines de determinadas marcas comerciales, pero gracias a un ponedor también se fecundan a las cerdas, porque hay un ponedor que está repartiendo el semen para poder fecundar. Me parece maravilloso las labores que se realizan a esta hora de la madrugada y que es gente que lleva la vida al revés, pero que sin vosotros esto no funcionaría. Por eso los ponedores construyen la jornada y hacen España.
Y agradecemos, si es posible, pues a José y Antonio, que son los jefes, y los que hace 20 años tomaron esta decisión de crear esta granja familiar en Costeán, y la verdad que estamos muy contentos. Hay varios puestos de trabajo y cómo no vamos a estar agradecidos a esta experiencia tan maravillosa de poder conocer. Es verdad que no tenemos mucho contacto con los granjeros, por la verdad que es, pero ya a partir de las 6, 7 de la mañana, que es cuando empiezan a llegar los granjeros a las granjas, pues bueno, pues tiene la ocasión también de compartir un poco de... Bueno, pues es un puesto de trabajo muy agradecido y la verdad que a los que nos gusta estar en las carreteras, poniendo las calles, bueno, pues disfrutamos de ello.
José Luis, tú estás notando que te estoy dando un abrazo, ¿verdad?
Sí, señor.
Genial.
Y yo te lo devuelvo en nombre de toda la empresa.
Genial. Te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles y las gracias. Un abrazo bien fuerte, hermano.
Gracias, gracias.
Hasta luego, gracias.
Adiós, adiós.
4:46, 3:46 en Canarias. La vida es maravillosa.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
The Brexit deal I have negotiated.
And for Brexit.
And el Reino Unido dice adiós a Europa por el Brexit. Y COPE hace un despliegue especial este jueves y este viernes para contártelo con el mejor análisis de Carlos Herrera.
Estamos ante un hecho indudablemente histórico.
Con la linterna de Ángel Expósito desde Londres.
Esto que soy al fondo es el Big Ben y el centro de Londres. Estoy en la orilla del río Támesis.
Con la tarde de Pilar Cisneros y Fernando de Haro desde Gibraltar.
Estamos en este momento viajando el equipo de la tarde.
Reino Unido, día uno fuera de Europa. ¿Te lo vas a perder?
Embruja el murmullo del río y del monte, con lluvia de mayo me quiero mojar.
Voy a correr como el lobo en la noche, pretendo sentir toda tu inmensidad. Me
4:47 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Luis Martínez, gracias por recordarme que había sido Nicolas Cage, el actor que intentó acceder al palco del Real Madrid, que efectivamente estuvo en la zona noble, pero no llegó a estar con Florentino. Muchas gracias, Luis, por echarme ese cable. Un abrazo bien fuerte también a los riojanos ponedores. Bueno, en este programa nos gusta mirar en todas las direcciones. Hay veces que es el sur quien capta nuestro interés y otras veces pues lo es el norte. Y aún así sabemos que son muchas las historias interesantes que se nos escapan porque es imposible llegar a todo justo por la cantidad de cosas que ocurren en nuestro país. Desde hace unas semanas está recorriendo toda España un viento norteño que no tiene nada que ver con temporales. El cantante y compositor cántabro Nando Agüeros está celebrando sus más de 20 años de carrera. Y hoy ha venido a ayudarnos a poner las calles. Nando, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal te sienta madrugar?
Muy mal. Hacía meses que no madrugaba tanto.
Es que por eso es lo de poner las calles, ¿no? Nos acercamos a las 5 de la mañana y yo sé que es muy sacrificado para muchas personas. Pero fíjate, Nando, tú llevas más de 20 años de carrera. ¿Dónde y cómo quedan los recuerdos de esos inicios? El joven que se lía la manta a la cabeza y decide que va a vivir de la música?
Bueno, esos recuerdos siguen vigentes porque en muchas de las canciones que llevo en mi repertorio regreso a esa época de la niñez y de la infancia, y a través de ellas, de las canciones, pues uno vuelve pues a sentir y a ver esos paisajes que en los que yo me crié, ¿no? Porque vengo de un pueblo que está muy cerca de los Picos de Europa, donde es todo naturaleza y donde aquello pues es una maravilla, ¿no? Uh-huh. Y muchas de mis canciones están inspiradas en ese territorio.
Claro, es que tú además cantas a la tierra, cantas al pueblo, cantas a la infancia, cantas a los recuerdos. Nando, ¿por qué son para ti tan importantes tus orígenes?
Bueno, porque somos tierra. Somos tierra y, sí. y ese lugar de donde uno viene. Y sobre todo creo que la época, ¿no? Que la niñez y la infancia pues siempre está grabada a fuego, ¿no? Dicen que la infancia dura más que toda la vida y bueno, creo que estoy de acuerdo con ello.
Uh-huh. Es verdad que bueno, yo creo que España es un país muy plural y diverso y eso yo creo que nos enriquece, ¿no? Pero ¿qué cualidad piensas que describe mejor a la gente de la zona norte?
Bueno, la gente del norte somos gente a priori seria, ¿no? Pero creo que tenemos un gran fondo. Creo que una persona del norte te da la chaqueta, te quiero decir, que te lo da todo, ¿no? Aunque aparentemente, quizás por el tiempo, ¿no? Por el frío, tenemos un carácter como muy, no sé, como... Somos muy, muy nuestros, ¿no? Pero, pero somos muy buena gente.
Porque, Nando, a pesar de tener unas connotaciones tan norteñas, como nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, ¿qué tiene la música que puede gustar a personas de cualquier lugar de nuestro país?
Porque son canciones muy sinceras, ¿no? Uh-huh. Canciones que nacen del corazón.
Emotivas,
¿eh? Que, bueno, pues que intentan mover el sentimiento de aquellos que las escuchan, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es el secreto.
¡Wow! 4:51 en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Me encanta la música.
Tenemos un cierzo que empapa los huesos, un norte sin rumbo y un mundo de acentos. Tenemos aliento, el sueño del preso, puñales de versos, la fe de los vientos. Tenemos pasado bajo nuestra tierra, memoria cubierta por zarzas y olvido, un cielo infinito que una nube encierra, casonas de piedra, la lluvia, latidos. Tenemos aullidos y un breve verano, mil bosques de hechizos y playas de arena.
Estamos en ese estudio de radio ahora mismo, estamos aquí calentitos, estamos muy a gusto en el edificio central de la cadena COPE, emitiendo en directo para toda España. Hay mucha gente que está en la carretera ahora mismo con los camiones, con los repartos. Y hay gente que está por la zona norte que te está escuchando, Nando. ¿Para ti qué significa a nivel personal el Cantábrico?
Cantábrico, pues es el lugar. Yo no podría vivir sin el Cantábrico. Uh-huh. Lo necesito. Yo no sé, a veces me pienso si tuviera que vivir en otro lugar que no tuviera mar, sería difícil, ¿no? No sé, hay una conexión muy fuerte, ¿no? Entre el. Con el mar y sobre todo con el Cantábrico. Yo soy muy del norte, soy muy de aquellos verdes y de ese mar, ¿no?
Fíjate, es importante eso que nos cuentas, sobre todo porque, no sé, tanto en el mar como en la montaña, si no se está preparado, pues podemos llegar a tener un susto, ¿no? ¿Has tenido en algún momento complicado a lo largo de tu vida en alguno de estos dos lugares, del mar o la montaña, que también describen en el norte?
Bueno, pues sí, una vez lo pasé mal, era joven. ¿Sí? Y quise pasar de la playa de Liencres a Mogro, sí, por una ría que está llena de corrientes y lo pasé realmente mal porque además iba con mi hermano el pequeño, uh-huh, que entonces tendría él 4 o 5 años,
wow,
tendría yo 13 o 14,
sí,
y bueno, tuve que pedir auxilio a una barca que pasaba por allí porque nos íbamos para abajo.
Sí, sí. es alucinante. Fíjate que ahora estás en plena gira, estás con muchísima ilusión, sobre todo preparándolo porque comienzas en la Sala Galileo de Madrid, pero después tienes un montón de fechas cerradas. Cuéntanos.
Sí, pues bueno, esta gira nace porque en noviembre del 2018...
¿Sí?
Celebramos en el Palacio de Festivales de Cantabria el 20 aniversario dentro de la música. Para ese concierto pues conté con muchos amigos, muchos artistas, del cual nació un disco, un doble CD, uh-huh, más DVD, más un documental. Y bueno, pues ahí en ese disco me acompaña Diana Navarro, Víctor Manuel, etcétera, ¿no? Y bueno, pues a raíz de ese lanzamiento que funcionó muy bien, pues hemos preparado una gira que arrancamos el día 8 de febrero aquí en Madrid, bien, en la Sala Galileo. Ajá. Que nos llevará el día 14, el día de San Valentín, a Santander, al Palacio de Festivales, uh-huh, de nuevo. El día 28 estaremos en la Laboral, en Gijón. Y luego ya pues el 13 de marzo estaremos en Santiago de Compostela, el 20 estaremos en León, en abril estaremos también en Palencia, también haremos Burgos. Bueno, luego ya seguiremos con el verano, etcétera, ¿no?
Fíjate que... últimamente has estado en boca de muchos protagonistas, como Quique Setién, lo contaba al principio, y también el nuevo entrenador del de Barcelona, que además es cántabro, y habla de la fuerza del viento del norte. También el propio presidente Revilla, que quiere además convertir en el himno oficial de la región tu canción Viento del Norte. Te pregunto, Nando, ¿tú qué te parece que tanto Setién como Revilla diga esto?
Ah, pues fantástico, uh-huh, fantástico que bueno, que tengan como referencia esa canción que pues a tanta gente del norte pues le entusiasma, ¿no? Y bueno, es una canción que canta, allí canta todo el mundo prácticamente, uh-huh, y que bueno, pues que un entrenador de la talla de Quique Setién, claro, pues la utilice para animar a sus jugadores, etcétera, pues para mí es un orgullo, ¿no? Y, uh-huh, y que Miguel Ángel, el presidente de Cantabria, pues... también quiera convertirla en el himno oficial, sí, claro, aunque ya casi es el oficioso, ¿no? Pero pues también es un orgullo que yo cuando escribo una canción, pues lo que quieres es que esa canción pues vuele por sí sola, que la cante todo el mundo, que funcione, que bueno, pues que te mueva el sentimiento, y creo que esa canción pues lo ha conseguido, el Viento del Norte.
Marisa Rubio está muy contenta porque estás con nosotros poniendo las calles y te manda un abrazo, y también hay mucha gente que está hablando de los atractivos que tiene Cantabria, ¿no? Y que además se reflejan perfectamente en muchísimas canciones. Yo creo que es verdad que uno de los atractivos, Nando, podría ser perfectamente el gastronómico. ¿Qué puedes recomendar?
Uy, madre mía, y tantos... Pues yo creo que para empezar unas buenas anchoas, ¿no?
Bien,
de San Antonio, creo que es primordial.
Sí.
Luego, pues al que le guste el plato de cuchara, pues un cocido lebaniego, por ejemplo, estaría muy bien. O un cocido montañés también. Y luego, pues se puede terminar con un buen pescado del Cantábrico o con una buena carne de vaca tudanca, por ejemplo, ¿no?
Qué bueno,
y luego
bueno,
de postre, pues tenemos quesada, tenemos... un sobao, en fin, o un buen hojaldre de Torrelavega.
Esto en cuanto a los temas gastronómicos, pero, por ejemplo, ¿tu lugar favorito de Cantabria?
Bueno, pues mira, el valle donde yo pasé mi infancia, que es el Valle del Amazón, dentro de ese valle hay varios pueblos, ¿no? Y hay uno que es Cires, que es donde yo me crié, y eso es una maravilla que, bueno, pues está como apartado de todo, ¿no? Es un gran desconocido. Pero aquello es una maravilla.
Pues no te quito más tiempo, que sé que tienes que salir ahora mismo a hacer un breve viaje por la Comunidad de Madrid. Yo sé que te quiero agradecer, Nando Agüeros, que hayas madrugado, que hayas estado aquí con nosotros poniendo las calles y sobre todo pues acompañando a tanta y tanta gente que disfruta de tu música y representando también Cantabria. Muchísimas gracias.
Gracias, Pulpo. Un placer estar aquí.
Un abrazo bien fuerte. Son las 4:58, las 3:58 en Canarias. Me encanta acompañarte, hagas lo que hagas, y te agradezco que estés poniendo las calles con nosotros desde COPE.
Y esa bravola que viene del mar, quiero saltar. La fuerza.
Pues prácticamente nos hemos ventilado la primera hora de Poniendo las Calles. Estamos ya preparando la segunda. Fíjate, en la segunda hora de Poniendo las Calles, a partir de las 5 y 5, vamos a hablar con Alfonso García, con Motorman. Y sobre todo de que la gran mayoría de los transportistas en España pues ya superan los 50 años.
Tocar la bocina es una excelente medida de precaución, señorita Scrumptious.
Eso a usted no le importa.
Pues antes tenemos que actualizar la información con José Ángel Cuadrado. Yo me voy a sumar a facebook.com/poniendolascalles para ver qué ponedores nos han seguido en los últimos minutos. Estamos a tan solo, atención, 9 ponedores de alcanzar hoy los 44.900. Con 9 ponedores que nos sigáis ahora, lo conseguiremos. Te mencionaré, te daré la bienvenida y las gracias y continuaremos leyendo los mensajes que nos estáis dejando. Hoy la pregunta va de ¿qué es lo primero que haces cuando llegas a casa después de trabajar o después de hacer las gestiones? Te leemos.